Muy buenos días. Como ustedes saben, ya llevamos 195 días desde que se declaró el estado de alarma y 75 días desde que decayó este estado de alarma, pero en ningún momento esto ha significado que no siguiéramos en una situación de emergencia sanitaria en España ni de pandemia a nivel internacional. Yo quiero comenzar hoy agradeciendo al alcalde, a los alcaldes de Cantalejo y Carrascal y a los vecinos de esos dos municipios la actitud y colaboración que han mostrado durante todos estos días durante el confinamiento. Previsiblemente, si hasta mañana no hay ningún cambio en la situación epidemiológica, el confinamiento finalizará esta semana con una incidencia muy reducida. Hace 14 días, en el que teníamos transmisión comunitaria y con una tasa de 49 casos por 10.000 habitantes, en el momento actual está en 6,2 casos por 10.000 habitantes. Las medidas de confinamiento sabemos que son duras, sabemos que son muy duras, pero son la única medida eficaz y rápida demostrada hasta el momento actual, y eso es algo que se está viendo en todos los municipios donde se han tomado estas decisiones. Por lo tanto, lo primero es gracias. Con el nuevo cambio desde el 11 de mayo saben que la manera de declarar los casos al Ministerio de Sanidad se identifican las PCRs positivas. Entonces, por PCR tenemos desde el inicio 30.468 y en las últimas 24 horas tenemos declaradas nuevas 356 PCRs nuevas, que se distribuyen de la siguiente manera. 15 en Ávila, 66 en Burgos, 17 en León, Palencia 13, Salamanca 30, Segovia 13, Soria 6, Valladolid 175 y Zamora 21. A nivel nacional, somos la séptima comunidad en casos declarados a los 7 días y también la séptima en los 14 días. La situación epidemiológica general en toda España es estable, con una tendencia a un ligero, en algunas zonas, aumento, pero en algunas, en otras zonas tenemos una ligera tendencia al descenso de la incidencia acumulada, y esto también sucede en nuestra comunidad. La tendencia general en nuestros centros hospitalarios es creciente, aunque a un ritmo contenido. A día de hoy hay 290 pacientes COVID ingresados, de ellos 37 en la UCI. Suponen el 12,8% de los ingresados y de ellos 28 están intubados. La mitad de todos los pacientes ingresados que tenemos en nuestros hospitales y en nuestras UCIs están en las provincias de Salamanca y Valladolid. Somos la tercera comunidad con mayor número de ingresos en planta, solo precedidos por Madrid y Andalucía, y la cuarta en ingresos en UCI, precedidos por Andalucía, Canarias y Madrid. A día de hoy tenemos 199 brotes activos que vinculan a 1.268 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 4 personas, desde el 11 de mayo 218. Nuestras condolencias más sinceras a familiares y amigos de estos fallecidos. Hemos realizado 32.409 pruebas de detección PCR en la última semana, alcanzándose cifras que para nosotros son un récord histórico de 5.783 pruebas el pasado martes. El porcentaje de positivos ha sido de 7,85% y se observa en estos positivos que el 60%, un poquito más, son pacientes asintomáticos. El ser asintomático no quiere decir que no sea portador de la enfermedad, sino todo lo contrario. Por lo tanto, el asintomático tiene que hacer cuarentena. Esto es absolutamente importante para romper la cadena de transmisión. Como les he comentado anteriormente, la situación epidemiológica en la comunidad es en general estable, aunque hay una tendencia en las áreas sanitarias distinta. En Ávila tenemos una tendencia decreciente. Se han declarado 134 casos en los últimos 7 días. Burgos, una tendencia contenida con una ligera subida. Se han declarado 350 casos en los últimos 7 días. León, tendencia decreciente. Se han declarado 281 casos en los últimos 7 días. El Bierzo, tendencia estable, pero con una baja incidencia, que se ha mantenido siempre con esta baja incidencia. Se han declarado 34 casos en los últimos 7 días. Palencia, Tendencia estable con ligera bajada. Se han declarado 138 casos en los últimos 7 días. Salamanca tiene una tendencia en el momento actual estable, pero se han declarado 505 casos en los últimos 7 días. Sobre los datos que nos llevaron a aprobar medidas concretas para el municipio de Salamanca, señalar que la media de incidencia acumulada en 14 días en Castilla y León a finales de la semana pasada era de 21,24 y la incidencia acumulada en Salamanca por 10.000 habitantes en 14 días era de 41,08. Notablemente superior y con un aumento en la semana, claro, desde el 24 de agosto al 31 de agosto, que triplica las tasas de incidencia de las semanas anteriores. Segovia tiene una tendencia estable, se han declarado 137 casos en los últimos 7 días. Soria tiene una tendencia estable, se han declarado 83 casos en los últimos 7 días. Valladolid Oeste tiene una tendencia estable, se han declarado 445 casos en los últimos 7 días. Valladolid Este han declarado 366 casos en los últimos 7 días. En relación a los datos que también motivaron las medidas aprobadas para el municipio de Valladolid, señalar que la incidencia acumulada en 14 días en Castilla y León a finales de la semana era de 21,24 y la incidencia acumulada de Valladolid por 10.000 habitantes en 14 días, no tenemos que confundir 7 y 14 días, es de 34,01, notablemente superior y con una tendencia a aumentar un 50% la tasa a cada semana que va pasando. Zamora tiene una tendencia contenida y se han declarado 106 casos en la última semana. Las zonas básicas que seguimos más de cerca en estos momentos ahora mismo son Lumbrales en Salamanca, con 31 casos en los últimos 7 días, vinculados a una no fiesta, y una incidencia acumulada de 74,9. Riaza, Segovia, con 35 casos en la última semana y una incidencia acumulada de 58,2. Y Valladolid Rural, 1 con 42 casos en la última semana y una incidencia acumulada de 45,32. Ayer mantuvimos dos reuniones con el Ministerio de Sanidad. La primera fue un consejo interterritorial en el que estábamos todos los consejeros de Sanidad de todas las comunidades y en la segunda fue un consejo interterritorial a las 7:30 de la tarde con la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, nosotros y el ministro y su equipo, para analizar los datos que teníamos, los datos desde un punto de vista técnico y epidemiológico que hay en las tres comunidades autónomas. En la primera, el motivo de la reunión era analizar que en España estamos en una situación estable con tendencia a elevarse, que no hay grandes movimientos en este momento en las comunidades autónomas, pero todas vamos subiendo poco a poco. Se nos habló de preparar, y estamos en ello, la campaña de la gripe, que va a ser, como ustedes saben y les he comentado ya, la primera quincena del mes de octubre. Se habló de que nos comentaron que se habían hecho 3,5 millones de descargas de la APP. No están territorializadas, es decir, no podemos saber cuántas tenemos en Castilla y León. Se comentó que también en octubre se va a hacer el estudio de seroprevalencia en este otoño, con dos cortes, uno será en otoño y otro será probablemente en enero. Y en la segunda reunión que tuvimos, bueno, en esta primera el ministro nos trasladó la importancia de la contundencia de las medidas, el apoyo del ministerio a la contundencia de las medidas, porque se ha visto que estas medidas tienen un impacto favorable en la evolución. Es decir, que las medidas contundentes que se hayan podido tomar en Lérida, en Zaragoza, en Totana, en Valladolid, en muchos de nuestros en Valladolid, en nuestros municipios o en la comunidad de Castilla y León, ha tenido y tiene un impacto. En esta segunda reunión hicimos análisis de nuestros datos, cada uno de los consejeros. Se vio la necesidad de que fuéramos aplicando las medidas que estamos aplicando, es el rastreo, la detección, el aislamiento, la cuarentena de las personas que están implicadas con casos y cuando hay transmisión comunitaria, la realización de actuaciones más drásticas bueno, puede ser conveniente. Madrid anunció que iban a tomar una serie de medidas, nosotros participamos de, contamos cuáles eran las nuestras, y Castilla-La Mancha, que también pone en marcha medidas de confinamiento o medidas más drásticas, también lo comento. En el posteriormente, lo que nosotros trasladamos fue la preocupación que tanto en Castilla y León como en Castilla-La Mancha tenemos, y es con la movilidad. La movilidad que hay entre las comunidades, sabemos que tuvo en la primera fase de esta pandemia, tuvo un impacto importante cuando se cerraron los colegios y las universidades y no se limitó la movilidad. Pues evidentemente en Castilla y León tuvimos cuatro provincias con un altísimo grado de sufrimiento, que fueron Soria, Segovia, Ávila y Salamanca. Y por lo tanto, desde luego, nosotros no queremos que nos vuelva a pasar, y tenemos un elemento importante que es el AVE, y yo le solicité encarecidamente al ministro que se tomara medidas para intentar vigilar las medidas de distancia, las medidas de higiene, las medidas de seguridad en los medios de transporte y en este caso concreto con el AVE, que traslada miles y miles de personas a lo largo del día. Esta reunión que tuvimos no es una reunión excepcional ni rara, ya hay antecedentes de estas reuniones, se han hecho reuniones con Cataluña y Aragón, se han hecho reuniones conjuntas con País Vasco y Navarra y La Rioja, y bueno, ahora hacemos esta reunión con estas tres comunidades autónomas, y de hecho las vamos a mantener de manera periódica, para seguir analizando los datos y seguir analizando medidas que podemos poner en común e intentar hacer acciones que sean lo más coordinadas posibles. La próxima semana se produce la vuelta al colegio de nuestros menores. Ayer me preguntaban que si yo llevaría a mi hijo al colegio en estas circunstancias. La respuesta no la pensé ni un segundo. La respuesta fue sí, porque yo creo que si todos trabajamos de manera conjunta, podemos garantizar la educación a nuestros niños, y podemos y debemos garantizarles el entorno más seguro. En este sentido, hemos recibido el informe de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria, que nos parece que dice cosas que son muy trascendentes. Primero, no nunca, ni ahora, ni en época de coronavirus, ni antes, había que llevar a un niño al colegio si tenía fiebre. Ahora, más todavía. Lo que ellos recomiendan es cada día, antes de llevar al alumno al colegio, que los padres garanticen el estado de salud del niño, verifiquen si no tiene fiebre ni otros síntomas como tos, dolor de cabeza y oído de garganta, malestar general, vómitos o diarrea desde la tarde anterior. Se recomienda tomar la temperatura en casa y, si es de 37,5 o mayor, no acudir a guardería, colegio o instituto. En caso de síntomas, se debe contactar con su centro de salud para recibir instrucciones de las conductas a seguir. Continúa esta guía de la Asociación Española de Pediatría con un segundo punto sobre el inicio de síntomas en el centro educativo. Ellos recomiendan que si el alumno presenta algún tipo de síntoma compatible con COVID, se le llevará a una sala preparada, acondicionada exclusivamente para este uso, que tendrá ventilación adecuada y contará con una papelera de pedal con bolsa. El alumno estará acompañado por un adulto y ambos con mascarilla y guardando la máxima distancia posible de seguridad entre ellos. La familia del alumno le recogerá del centro educativo, no debiendo usar transporte público colectivo, y contactará con su centro de salud para recibir instrucciones de la conducta a seguir. Si el profesional sanitario del centro de salud establece una indicación de realizar PCR, el alumno permanecerá en su domicilio. Si la PCR es negativa, el alumno podrá volver al centro educativo tras permanecer 24 horas sin fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las recomendaciones de su médico de familia o pediatra. Si la PCR es positiva, se seguirán las instrucciones de salud pública con respecto a las acciones en el centro educativo y del médico de familia o pediatra con relación al seguimiento clínico del paciente. En cualquier caso, los padres o tutores legales informarán al centro educativo. Nos ha gustado mucho recibir estas guías porque son absolutamente concordantes con las actuaciones que ya se estaba siguiendo en nuestra consejería, en la Consejería de Educación, a la luz también de los informes que nuestros grupos de expertos hacían al respecto. Por otro lado, también nos llegan numerosas consultas sobre quién se tiene que realizar la prueba de detección. Según lo protocolizado, se debe realizar una prueba de detección a todo caso sospechoso, a todos los contactos estrechos de una persona positiva, a todos los residentes de centros mayores y otros centros sociosanitarios, discapacidad, casas de acogida de nuevo ingreso y tras ausencias de los mismos de más de 15 días, a todos los trabajadores sanitarios y sociosanitarios de nueva incorporación y tras ausencias de más de 15 días, a los técnicos de transporte sanitario tras ausencias de más de 15 días y a todo paciente que ingrese en un hospital o al que se le vaya a realizar alguna intervención o prueba de riesgo. Queremos también recordar que cuando una persona ha tenido contacto con un sospechoso, con una persona que ha tenido una PCR positiva, tiene que mantener cuarentena. La PCR puede realizarse de manera inmediata, pero no es lo más aconsejado. Lo más aconsejado es esperar 3-4 días porque si se hace muy pronto podemos dar una falsa seguridad. La PCR puede no estar todavía aumentada y decirle a alguien que es PCR negativo tener la tentación de irse, aunque nunca debería hacerlo, porque una persona que ha estado en un contacto estrecho con un positivo debe guardar cuarentena sea cual sea el resultado de su PCR. Queremos recordar a toda la población que seguimos en una situación de alerta sanitaria. El coronavirus sigue circulando, los contagios los tenemos en todo el territorio nacional, está en aumento. Probablemente no está aumentando todo lo que podría hacer por su capacidad de contagiosidad, dado el magnífico trabajo que se está haciendo desde la atención primaria y desde los servicios de epidemiología con los rastreos. Pero yo quiero mandar un mensaje, por una parte, de tranquilidad. Es decir, el sistema sanitario puede dar respuesta a la situación, está organizado para ello, pero le tenemos que ayudar. La mejor manera de ayudar, el mejor aplauso que podemos dar a nuestro sistema sanitario, a nuestros profesionales, es cuidándonos, es evitar el contagio. Eso es lo que mejor y más podemos hacer nosotros y, por lo tanto, si hacemos las cosas bien, podemos estar tranquilos. Tenemos que tener una situación que tenemos que mantener una situación en la que tengamos templanza. No ponernos nerviosos y hacer cosas que no debemos es algo que debemos de evitar. La mayor parte de las personas, la gran mayor parte de las personas, están haciendo las cosas magníficamente bien. Hago un llamamiento a aquellas personas que no hacen las cosas bien, que van de un lado para otro, que se reúnen con mucha gente, que no mantienen las distancias de seguridad, que no se ponen la mascarilla, que no se lavan las manos. Les vamos a decir que, por favor, no lo hagan. No hagan no fiestas, no hagan reuniones con mucha gente, no lo hagan, porque es la mejor manera, es facilitar al virus el contagio, porque él lo sabe hacer muy bien, el coronavirus lo hace muy bien contagiar. No se lo pongamos fácil. Y es importante que, si nosotros tenemos estas medidas de responsabilidad individual y colectiva, vamos a conseguir, evidentemente, limitar esta situación. Cuando tenemos un contacto estrecho con una persona que ha sido PCR positiva, repito, lo que hay que hacer es de manera inmediata la cuarentena, esperar a que nos hagan la PCR, que puede ser inmediata o puede tardar 24 o 72 horas, y valorar el resultado. Si el contacto ha sido muy estrecho, pues evidentemente tenemos que mantener la cuarentena. Cuarentenarnos es la mejor manera de romper esa transmisibilidad, junto con el lavado de manos, el uso de mascarilla y la distancia interpersonal de 1,5 metros. Quiero recordar que el trabajo de los rastreadores es extraordinariamente importante, pero le podemos ayudar con la aplicación Radar COVID. Podemos ayudar en ese rastreo con esa aplicación, pero para eso nos la tenemos que bajar. Entonces, recomiendo a todas las personas, y especialmente ahora a la gente joven, a los universitarios, a los docentes, que se bajen la aplicación, porque es importante que podamos tener también esa información que nos va a llegar. Y cualquier síntoma que tengamos de COVID, hay que ponerse ya sea telemática o telefónicamente en contacto con el centro sanitario. Si ustedes se cuidan, si nos cuidamos cada uno de nosotros, es la mejor manera de cuidarnos como colectividad. Muchísimas gracias.